prueba comunal?
Ay, pues sí.
¿Y por qué?
Pues por reírme de ellos. Es que te lo ponen muy fácil. Oye, ¿y a ti por qué te han echado?
Pues por lo mismo. Mira, me estaba confeccionando unos calentadores a juego con unos pellejos de tiempo que tengo monísimos. Porque yo soy de la raza del tordo, la cara flaca y el tobillo gordo. Y mientras filosofaba sobre la evolución del hombre, les he mirado y me ha entrado la risa. Y es que no tienen sentido del humor.
No tienen sentido en general, porque cerebro tienen muy poco.
¿Cerebro? Si ya lo decía mi abuela, la neandertal. ¡Ay! Tanto cráneo pa' tan poco seso. ¿Y tú tienes macho?
Pues sí, estoy saliendo con un homus bastante evolucionado.
¡No me digas que has pillado un homo sapiens!
¡Hala! No te pases. Es un homo erectus y voy que me matus.
¿No? ¡Oh! ¿Y cómo se llama?
Rupes. Bueno, Rupestre.
¡Ay, mira, qué suerte!
Me noto el entreteto encebollado.
¿Qué? ¡Ay, por sí, Dios, qué asco!
Señorina napolitana, falda morico, marroquini, botanelance, señorina panzalance, ay, marica pizzula, ay, marica pizzula.
Bueno, pues esto debe de ser lo que llaman un salto histórico o más bien un traspiés, porque hemos pasado del Imperio Romano a la Edad de Piedra. El caso en aquella oquedad de las cavernas, ellas ya estaban haciendo de las suyas. Hablando sobre cómo las mujeres prehistóricas experimentaban las risas de los hombres neandertales o sapiens. Pero volvamos al sol ardiente de Mérida. Desde luego, si las piedras hablaran, no sé qué dirían. Pero lo que doy por seguro es que si sudaran, la antigua emérita Augusta sería puerto de mar. Pues a pesar del calor, mis amigos Pilar y Antonio me insistieron para que yo, Cristina López-Schlichting, les acompañara a ver una representación del famoso Festival de Teatro Clásico, y allí me planté. No era un estreno, no, era una reposición, la Orestíada, de un tal Esquilo. A mí lo que me impresionaba de este señor era que había muerto cuando un águila dejó caer sobre su cabeza una tortuga que llevaba entre las garras. Y era una idea que no podía evitar mientras los actores debatían sobre la lucha del hombre contra el destino. Y mi destino era, claro, encontrarme con ellas.
¿Nos vamos al teatro?
Ay, no, que están poniendo Antigona, que está más pasada que un higo. Y para tragedias ya tengo yo la mía.
Bueno, hija, anímate. Pues no vamos a ver una comedia.
Ay, lo que pasa es que las he visto todas. Y la están poniendo una de Sócrates, que es muy buena, pero sí. Es de pensar. Y claro, te hace gracia, pero ya en casa.
Mira, pero es que, Alfredita, a los griegos nos gusta mucho la tragedia.
Es verdad. Para los griegos la tragedia es como coser y cantar.
Y sin embargo, fíjate que para las griegas coser y cantar es una tragedia. Inclusive para algunas ibéricas.
La española cuando planchea no le gusta de planchear, o bien plancha por narices, o bien por necesidad. La plancha en España, la usa la hembra, pues él no se apaña. Yo plancharía un cayumbe a un fulano, o estiras la camisa a tu hermano, así. Tú lo harás aunque no quieras, pero planchar por planchar, eso no gusta a cualquiera.
Fue así, en medio de la tragedia griega, cuando las conocí. Y desde entonces, RQR, en todas partes, a todas horas. Que si era la prehistoria, allí estaban ellas. Que si había que hablar de la antigüedad clásica, de Sócrates o de lo que tocase, allí estaban ellas. Si había que abordar el Big Bang en el regreso al futuro, en el fin de los tiempos, daba igual. En todas las hojas del calendario estaban ellas.
¿Quiénes son? ¿Cómo lo hacen?
Somos las primeras mujeres clonadas de España.
¿Clonadas o clonadas? Del inglés clown, que quiere decir payasas, porque nos hicieron pa' jartarse de reír.
¿Y quiénes nos hicieron? Dos
científicos, dos sinvergüenzas, dos canallas, Asimov...
Edgar Frunkel.
Ayudados por Aldous Huxley.
¿Que escribió Un mundo feliz?
No, Huxley Davidson, el de las motos.
Ah, oye, por cierto, que no nos hemos presentado. Yo soy Dolly.
Y yo Parton.
Ay, que me parto.
Hola.
Y el tita, a las 8 y tú no vienes. Ya son las 8 en el reloj del comedor. Cántalo conmigo, tonta.
La historia universal recorrida de principio a fin por esta pareja de guasonas bien avenidas que se nos han colado hasta en la mismísima Eurocopa, que nos tiene a todos de los nervios.
Enumeremos nuestras reglas. En nuestro campo
uno.
Se tira nadie al barro.
Hombre, entiendo que el portero tiene que tirarse a veces, aunque eso me saque de mis casillas.
Ay, mira, pues le podemos poner unos papeles de periódico, tipo el Marca o el As. Rigurosamente prohibido tirarse al césped, que el verde sale fatal.
3. Si hay que tirar una falta, las mínimas, porque no nos gusta faltar ni que nos falten.
Vamos, tacos, pero ni tacos ni en las botas. ¿Pero qué es eso de gili esto? ¡Gili lo otro! Eso está muy feo.
Eso está muy feo, hombre. Ah, y otra cosa. Eso de ponerse las manos en las partes queda muy grosero.
Obligatorio el uso de hueveras.
Eso.
Y ni una sola copa de más. Que cada uno se lleve la copa que ha ganado y santa paz. No,
nada más das ver para lo mismo que hermano. Yo tengo una ovejita grande.
Y cuando le contesta el corderito, va, para, que sabe a musiquillas celestiales, ese dulce balar. Me gustan en las fiestas del lugar.
Sea por la madre del cordero o por las piedras romanas de Mérida, de lo que me he dado cuenta es de que una de las constantes en las últimas décadas de los programas de COPE y de mi vida han sido ellas, mis amigas virtudes. Sole Mayol, Elena Martín, qué alegría tan grande.
Hola, tía. Ay, ¿qué tal? ¡Qué alegría!
¡Qué barbaridad!
¿Pero de dónde has sacado todo eso?
Bueno, estamos como una chota, Cristina, pero
como
nosotras.
Cabra, como una cabra, Jesús García Arcilla buceando en los archivos.
Ay,
que hay que, que ver qué barbaridad.
Ay,
la de cosas que habéis hecho, ¿eh?
Un montón. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Jesús. Porque, bueno, había cosas que ni nos acordábamos, fíjate.
Nada.
Oye, ya es casualidad que por una vez que podemos reunirnos en los estudios de COPE, vosotros estéis en los de Madrid y yo en los de Canarias, ¿eh?
Cuando vuelvas nos vemos, seguro.
Pero
ahí nos tenemos que ir las tres, sí, a comer un día.
Venga.
Las Islas Canarias, bien conocidas sobre todo por Elena, que ha vivido una temporada en Lanzarote,
sí.
¿No viviste aquí un tiempo?
Sí, 2 años, porque destinaron a mi marido Luis allí, de comisario en Arrecife, y estuve viviendo allí. Bueno, fue una experiencia inolvidable y hemos dejado grandísimos amigos, porque es el paraíso. Bueno, Lanzarote...
Y vivir aquí, además, sí. Muchísimo más para uno que habitualmente está en la península.
Sí.
¡Qué suerte!
Sí,
¡qué
sí,
suerte!
Sí. Fue una maravilla.
Bueno, pues qué bien que estéis en el saloncito que reservamos a los amigos del programa. Vosotras habéis pasado, de hecho, por todas las estancias de la casa. Empezasteis en la tarde, en el programa que hicimos 10 años este equipo, empezando por lo que llamábamos el patio, la sección.
Sí.
También habéis estado en la sala de la tertulia de chicas en fin de semana. Y ahora sigue con nosotros en esa trastienda que cierra el programa de los domingos con Pepe Oneto, Ana Huertas y Diego González. O sea que formáis parte de la familia de COPE. Y todo arrancó, efectivamente, para las tres hace 36 años.
Fíjate,
ya, la friolera, en aquella función de la Orestíada en el Teatro Romano de Mérida.
Fíjate.
De 1985.
Fíjate.
Allí os conocisteis vosotras, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Allí en el casting que se hizo, y que yo estaba afónica, perdida, y bueno, pues fue ya nos caímos bien la una a la otra, y luego en los ensayos estábamos las dos con la alergia primaveral y empezábamos a intercambiarnos clines, antihistamínicos, y ya empezamos ahí a conocernos, y bueno, realmente iniciamos la amistad casi como si fuéramos amigas ya.
Hicimos un grupo allí que nos llamábamos la Peña Orestes, estábamos unos cuantos actores, y la verdad es que hacíamos la Orestiada 2 y estaban todos los demás compañeros deseando que hiciéramos un trozo de la Orestiada, porque cambiábamos un trocito y hacíamos algún chiste. Y dije, pero ¿por qué no montáis algo? ¿Por qué no montáis algo? Y ahí empezamos a pensarlo por culpa de ellos.
Sí.
Porque
gracias a ellos.
Claro, gracias a ellos.
Oye, y Sole, ¿de dónde salió el nombre de Virtudes? Que es que me encanta.
Pues mira, se le ocurrió a mi ex marido, Adolfo Puerta, que un día estábamos nosotras pensando unas cosas absurdas completamente, y dijo, ¿y Virtudes? Y dije, pues se lo voy a decir a Elena. Y a Elena le pareció muy bien. Y nos, de ahí, vamos, nos pareció que nos definía muy bien, porque queríamos ser cabareteras virtuosas. Entonces, mira, pues queríamos decir que Gertrudis, teníamos, bueno.
Unas cosas muy, muy feas. Y Adolfo nos escribíamos
entre los tres. Me
encantó,
cabareteras
sí,
virtuosas.
Efectivamente.
Empezasteis en casa de Sole y ensayabais con los palos de la escoba.
Sí. Exactamente.
Contadnos, a ver.
Teníamos un espejo que tenía ella de un armario, la puerta de un armario, lo pusimos contra la pared y poníamos unos palos de escoba como para imaginarnos que era el pie de micrófono, y ahí nos poníamos a ensayar.
Y unas sillas, los palos estaban en las sillas para, si hacíamos una coreografía, que no nos saliéramos del micro, el supuesto micro, si alguna vez había micro.
Y Adolfo nos ayudó en los guiones al principio, pero claro, tampoco teníamos referencia exterior, porque nos hacía mucha gracia a nosotros, pero decíamos, bueno, es que esto igual lo hacemos y la gente nos tira tomates, porque era una cosa como muy personal, una gracia muy, muy particular nuestra. Y la verdad es que, bueno, la gran sorpresa fue que cuando empezamos a representarlo, la gente se reía, pero nosotras es que además ni siquiera esperábamos que la gente se riese. Pensábamos que la gente se iba a sonreír porque era algo, bueno, pues que era amable y agradable, pero cuando la gente se empezó a reír decíamos, pero ¿por qué se ríen tanto?
Erais buenísimas. Estaban entonces muy de moda los dúos humorísticos, estaban Pedro Reyes y Pablo Carbonell, sí. Famino Cansado, Wyoming y el Reverendo, sí. Y yo conocí a esta pareja haciendo El amor pinta ojeras, que así se llamaba la función, en un garito de Madrid, no sé si el sitio se llamaba El Café del Foro.
Eso
o
es, el café del Foro.
Recuerdo que había que bajar unas escaleras.
Sí.
Aunque donde empezamos fue en el Vaivén, yo creo que un 18 de agosto, por ahí.
Fue la primera actuación en el Vaivén, pero sí, enseguida empezamos a trabajar en el Café del Foro y en muchos sitios de Madrid que había
que en el Vaivén había pues había una especie de escenario, ¿no? Pero el escenario era muy bajito y la gente era muy alta y nosotros ya sabes que no lo somos, ¿no? Y entonces la gente lo teníamos casi en las narices y estábamos acostumbradas pues a hacer teatro, que el teatro ya sabes que hay cuarta pared, y de pronto tener a la gente tan cerca. Elena siempre miraba como para
sí,
arriba.
Sí, yo no podía mirar al principio a la gente a la cara porque es que me despistaba, pero es que los teníamos a 10 centímetros, o sea, no es que los tuviéramos a un metro, no, es que estaban literalmente encima nuestra, y fue una cosa muy, y claro, se empezaron a reír y decíamos, pero bueno, es que se están riendo. Sí, fue...
Es increíble porque hay que decir que en sus familias no había tradición de actores ni de actrices,
¿no?
Concretamente, al padre de Elena lo conoceréis muchos porque fue uno de los primeros hombres del tiempo de la televisión, Eugenio Martín Rubio, sí. De la época legendaria de los hermanos Medina, que por cierto atesora una anécdota muy simpática,
sí.
Y es que hizo una apuesta con los telespectadores a propósito de un pronóstico del tiempo y la cosa no salió bien. Vamos a escucharle.
Enero del año 67, que llevábamos ya más de 3 meses con una sequía bastante importante, dije que al día siguiente seguramente llovería en toda España, por supuesto llovería en Madrid, y que si no, que estaba dispuesto a apostarme el bigote.
El padre de Elena,
que
en enero de 1966 se apostó el bigote a que al día siguiente llovería en buena parte de España, no cayó ni una gota y cumplió su palabra, ¿verdad, Elena?
Efectivamente, se lo afeitó y bueno, fue mundialmente, recibía cartas de todas partes del mundo, porque una cosa así, en esa época los locutores, los presentadores eran muy hieráticos, eran muy serios, entonces que alguien hiciese un gesto así, pues sorprendió muchísimo. Y la verdad es que lo hizo con toda naturalidad, porque él era así en persona, era una persona pues muy bromista y muy sí, muy ocurrente, y la verdad es que se sorprendió mucho de que fuese tan sonado la anécdota. Y luego tengo que decir que a él le dio muchísima rabia porque había estado trabajando toda la vida en televisión, y luego al final de su vida era conocido por ser el padre de las virtudes, y él decía, toda la vida trabajando para ser al final reconocido como el padre de las virtudes, y no era buena.
Era muy gracioso, y la verdad es que venía a vernos, pero yo creo que no le
gustaba nada. No.
Decía, pero ¿por qué no ponéis una tienda de bolsos?
Sí. No le hacía ninguna gracia. Decía, hombre, hay gente que tiene mal gusto, con lo cual a lo mejor triunfáis. Con lo cual, sí, no le hacía gracia ninguna.
Y si Elena era hija del hombre del tiempo, Sole Mayol de pequeña tampoco soñaba con ser actriz. Ella lo que quería era ser cantante.
El primer día de otoño,
Se fue el verano, adiós las vacaciones, los niños ya van al cole. El primer día de otoño, oh, te pones...
Me lo he hecho mal.
¿Te pones a tal soñar? ¿O te fías o te achicharras? ¿O bien te empapas? Llueve.
Jesús. El deseo no se cumplió y ¿qué hizo? Pues bailar. ¿Es cierto, Sole, que fuiste bailarina de Torrebruno en televisión?
Hacíamos, no sé si alguno de los niños de entonces se acordaba de sábado, 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 cantemos la canción de la ilusión. Y hacíamos la coreografía, pero es que además los que estábamos éramos todos actores pues de método, de pues estábamos con William Layton entonces, pero y no decíamos a nadie que estábamos cantando y bailando con Torrebruno porque nos daba mucha vergüenza. Ahora me hace muchísima gracia, pero entonces era simplemente pues por sacar dinero, claro. Luego hacías teatro serio, pero de donde sacabas el dinero era
de Torrebruno.
De Torrebruno.
Y te presentaste al casting para ser azafata de 1-2-3 y tenemos el documento de lo que Chicho Ibáñez Serrador os dijo ese día a las aspirantes.
Pero ante todo quiero deciros que lo que tenéis que tener es tranquilidad. Todas estáis así muy nerviosas, habéis venido de fuera muy nerviosas y es muy lógico, es la primera vez que pisáis un plato. Lo primero que vamos a hacer es tratar de ver vuestra espontaneidad, a ver qué naturalidad tenéis ante una cámara. Es la primera vez que os enfrentáis a ella.
Somos un grupo de chicas de diversos países y hemos venido a hacer una prueba de voz, de interpretación, de baile. Lo que pasa que es muy duro y... Somos un grupo de gente que nos hemos reunido aquí para hacer diversas pruebas de canto, de baile, de interpretación. Bueno...
No creo que haya examen más cruel, más frío, más duro que una prueba de teatro o de televisión. Todas estas chicas sonríen, pero solo por fuera, tratando de parecer serenas, desenvueltas, simpáticas, hasta indiferentes. Pero constantemente se observan unas a otras y al mismo tiempo saben que están siendo observadas.
Ahí estaban en el casting del 1-2-3. Pues ni cantante ni azafata. Actriz,
mira,
Sole.
Luego nos llamó.
Sí, y luego nos llamó para participar
nos
en el 1-2-3.
Nos llamó para trabajar allí. Bueno, cuando después, nosotras es que queríamos hacer nuestros propios guiones y como él quería hacer los guiones, dijimos que no, fíjate.
Fíjate, o sea, ¿sí? Os permitisteis decirle a Chicho sí. Que ni hablar.
La verdad es que hemos hecho siempre lo que nos ha dado la gana. Y las cosas que nos han gustado las hemos hecho. Y las otras, aunque nos dieran muchísima fama, mucho dinero, lo
y
que
mucha
fuera,
pena,
pues
porque
no.
Teníamos muchísima ilusión. Habíamos colaborado con él en programas y, bueno, era, claro, un dios. Pero de pronto, cada vez que nos decían que los guiones no tenían que ser nuestros o que nos tenían que limar o que teníamos que adaptar, decíamos que no, porque no queríamos ser fieles a lo que hacíamos. Y realmente es verdad que ahora echamos la vista atrás y decimos, jo, ¿cómo tuvimos las narices de hacer estas cosas? Pero efectivamente lo hicimos y dijimos, mira, con todo el dolor de nuestro corazón, pero si tenemos que hacer los guiones de otros o no podemos hacer lo que queremos, no lo vamos a hacer.
Oye, ¿y quién eligió el look? Esas pelucas estilo Cleopatra de pelo negro y los modelitos de cabaretera con bombín.
Puede ser que las dos a la
sí,
vez, porque mira, uno de nuestros referentes era Anita Luz, la guionista, bueno, la escritora maravillosa de Los caballeros las prefieren rubias. Y llevaba una peluquita, sí, bueno, peluquita, ¿no? Que debía ser su pelo, muy parecida. Y también
tipo años 20, sí, el corte de pelo, Cleopatra, tipo años
y
20.
Como llevábamos, yo te llevaba el pelo rizado, Elena le tiraba súper corto, dijimos, para uniformar, ¿por qué no nos intentamos poner esta peluca? Nos la pusimos las dos y de pronto
sí,
era
y dijimos,
como si hubiéramos cogido el nos poníamos la peluca y era el personaje.
Efectivamente.
Bueno, y además es que erais gemelitas, ¿eh?
Sí, yo, y luego fíjate
que
nos
parecemos,
no
os parecéis en absoluto. Una tiene los ojos de un color, otros de otro, los cortes de cara son diferentes, pero yo que sé qué pasaba entre que con aquella peluca os mimetizabais.
Efectivamente,
y la verdad es que la televisión os lanzó a toda España. ¿Recordáis cuántas portadas de la revista TP tuvisteis? Porque los millennials que nos escuchas no sabrán que era TP, pero era una de las revistas que más se vendían en los 80, era para ver la programación televisiva
y
realmente varias veces salisteis en TP en la portada.
Yo creo que 4 o 5 y una de ellas con Chiquito de la Calzada, ¿no?
Sí, puede ser, sí. Varias, pero efectivamente varias.
Sí. Y en ese proceso, cosas que nos ocurren a las mujeres, las dos os quedasteis embarazadas al mismo tiempo. Cuéntanos, a ver cómo fue aquello.
Bueno, fue divertidísimo. Además, es que tenemos el orgullo de y el honor de haber sido las primeras mujeres que mostraron su barriga de embarazadas en televisión, porque eso mucha gente no lo sabe. Pero en esa época, cuando las mujeres tenían ya barriguita, las presentadoras, las locutoras, cuando tenía, se les empezaba
las
a notar...
¿Las quitaban de en medio?
Sí, sí, ya no salían porque estéticamente...
¿Porque era feo?
Sí, porque parecía como que una mujer que tuviese que trabajar embarazada era raro y era como que incomodaba a los espectadores. Y nosotras, bueno, pues ahora te contamos si quieres la anécdota, pero lucimos nuestras barrigas y la gente, o sea, fue tal sorpresa que la gente pensaba que eran cojines. Y cuando nacieron los niños decían, ¡ah, pero era verdad!
No, no, es alucinante. No, es alucinante porque una de ellas se quedó embarazada y la otra decidió aprovechar.
Sí. Elena me hizo el favor de mi vida porque se quedó embarazada ella primero, porque nosotros habíamos pensado que en 2 años nos íbamos, que las dos queríamos ser madres, que nos íbamos a lanzar a ello a ver si había suerte, pero ella oyó algo de 2 y a los 2 meses de pronto, sí, estoy embarazada. Digo, pues sala, yo a la misma piscina me fui y a los 2 meses estaba también, con lo cual los dos niños
se llevan
exactamente 2 meses.
Sí, y además como yo tenía un poquito menos de barriguita que Sole y Sole tenía un poquito más, es que teníamos la misma tripa y claro, a la gente no le cabía en la cabeza que pudiéramos estar embarazadas a la vez y que tuviéramos la misma tripa, con lo cual cuando nos veían con los niños decían, ¡ah! ¿Pero es que estabais embarazadas de verdad? Y fue muy gracioso porque eso, nos ponían en televisión todo cojines por encima para que no se vieran las tripas, nos ponían detrás de una mesa y nos salíamos porque nos parecía la cosa más natural, bailar, cantar, actuar.
Además,
con una barriga.
Además nos veíamos monísimas.
Sí.
No nos parecía nada raro, tener una barriga nos parecía precioso.
Qué bonito, la verdad. Oye, ¿cómo ha cambiado el humor en España desde aquellos años en que comenzasteis? Porque me da la sensación de que en los 80 podíamos decir todo con absoluta libertad.
Total.
Y que ahora hay que pensar dos veces lo que se dice, si es políticamente correcto o no.
Bueno, fíjate, solo una anécdota. Nosotras en el espectáculo que estamos haciendo ahora tenemos sketch antiguos que han funcionado siempre y lo hacemos un poco pues para porque la gente espera eso de nosotras. Bueno, pues hemos tenido que limar esos sketch porque decíamos cosas que ahora no se pueden decir.
O sea, qué fuerte,
hasta ese punto,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que es alucinante.
Sí.
Contadle a la gente qué espectáculo estáis haciendo y cómo es que Virtudes se ha vuelto a juntar.
Bueno, nosotras somos como el Guadiana. Vamos y venimos, sí, y por el camino nos entretenemos, que no rima. Y bueno, pues nos llamaron para hacer una cosa en Oviedo, unas amigas, que se llamaba Cincuenters, una especie de historia de mucha gente de esa edad. Y lo hicimos, o sea, nos pareció muy bien porque las conocíamos de hacía mucho tiempo y tal. Y eso ha sido pues como un empezar otra vez y nada, cada vez que hacemos, más que hacer algo nuevo, lo que hacemos es que reactivamos lo que teníamos. Esto nos vale, esto no nos vale, esto nos hace gracia.
Actualizamos. De todas maneras, hemos seguido haciendo cositas porque el año anterior hicimos un pregón en Ciudad Real. O sea, nosotras realmente cuando nos llaman actuamos juntas. Lo que pasa es que tenemos nuestras carreras por separado, pero el espectáculo está ahí y el dúo está ahí. O sea, que nosotras cuando nos llaman y es algo pues que nos apetece hacer, lo hacemos, vamos, de cabeza.
Es curioso porque tienen muchas dotes y muchas variantes. Efectivamente, esta Virtudes hay siempre en el cajón. Los oyentes saben que Sole sigue haciendo teatro, que en estos momentos está con Bla Bla Coche en los espectáculos y en los escenarios. Y Elena está muy dedicada a otra especialidad, que es la comunicación y la inteligencia emocional y el coaching. Cuéntanos.
Sí, sí. Bueno, pues hace 20 años que doy clases de bienestar subjetivo, que es como la forma de medir un bienestar que no es el físico, ¿no? Que no es el dinero que tienes ni el estatus. Entonces, hace mucho tiempo que doy talleres, me he ido formando desde hace muchos años y en los últimos años me he especializado en comunicación. Entonces, pues publiqué un libro que estuve en este programa por teléfono hablando de él cuando se publicó, sobre comunicación, sobre hablar en público y también imparto cursos. Y bueno, pues por ejemplo, el jueves que viene firmo en Alicante el libro, hago una firma en la FNAC de Alicante y el 24 y 25 de julio en Madrid hago un curso sobre hablar en público, aquí en Madrid también. Tienen la información en mi web, elenamartincalvo.com. Y la verdad es que es apasionante porque toda la experiencia que tengo de los escenarios, de lo que he trabajado con Sole, lo que he trabajado por mi cuenta, pues está como unido a esa formación en la inteligencia emocional y eso me permite acompañar a las personas a perder ese miedo a hablar en público, que se estima que el 75% de los españoles tienen miedo a hablar en público. O sea que ahí queda eso.
Es que nosotras hicimos un máster, porque ninguna de las dos hablábamos especialmente bien.
Vamos, de hecho, a mí me decían mis profesores que fuese mimo, que no sabía hablar. O sea,
no
que
me
imagínate.
Lo puedo creer.
Sí, sí, sí. Los profesores de interpretación, cuando me empecé a formar como actriz, sí, me dijeron, tú tienes como buena expresividad, pero no hablas bien, con lo cual te recomendamos que seas mimo.
Y yo, sin embargo, pues tenía, yo hacía teatro ya hacía bastante tiempo, y lo que me decían es que cambiara la voz, porque la voz en teatro tenía que ser grave. Digo, perdona, pero esta es la mía. Entonces, no sé, pues podrás hacer de niño, de tal, de hombre.
Bueno, de hecho empezaste de niño, ¿no? Sí, empezaste con un Lorca haciendo de niño.
En Así que pasen 5 años con Miguel Narros, que fue una maravilla. Pero de pronto, pues hacía alguna cosa y salía muy bien, pero la voz les chirriaba, les parecía que era una voz que no era de teatro, como la típica voz así
sí,
muy,
como,
muy colocada, que está muy bien. Pero que
si la tienes,
mía.
Está muy bien si la tienes.
Si
ya, no la tienes.
Pero si tiene, y cuando ibas en un taxi, ahí va, pues si tienes la misma voz, digo, pues es que la mía.
Efectivamente, es tu voz. Bueno, la carrera de Sole ha sido larguísima, ha estado volcada en el teatro, en la televisión, en la radio, estuvo con Millán Salcedo, en Ketty No Para. Sin duda, uno de los trabajos que más popularidad te ha dado ha sido Mariana, en la serie de televisión Escenas
Marina.
De Matrimonio. Marina, eso.
Es que me decían por la calle, mira, Marina, la de las virtudes. Digo, anda leche, y yo ¿dónde me quedo?
Y estuviste 2 años allí, era una producción de José Luis Moreno, por cierto, menudo susto, ¿no?
Sí, la verdad es que me están llamando de todos los sitios y yo desde luego no cojo el teléfono porque no me gusta dar muchos, no sé, no me da mucha pena lo que le ha pasado, ¿no? Si es que lo ha hecho lo tendrá que pagar, no lo sé, pero claro. Por ahora prefiero no dar la
presunción de la inocencia a la persona.
A mí no me trató mal, a mí me dio trabajo, a nosotras nos ha dado trabajo durante muchos años, la verdad. Y bueno, es verdad que sí que tardaba tardábamos en cobrar, pero yo siempre cobraba, o sea que tampoco me puedo quejar de eso.
Claro.
Así que bueno, ya veremos qué pasa con eso, pero yo no, me da pena y me da mal rollo incluso.
Que sí, que estoy de acuerdo. ¿Y sigues en gira con Bla Bla Coche, con
sí,
Pablo Carbonell?
A partir de septiembre. Por ahora nos hemos cogido unas vacaciones, así que seguramente saldrán otras cosas y si voy, espérate que no hagamos alguna cosita más de virtudes antes.
Sí, ya tenemos llamaditas para hacer a partir de septiembre, o sea que seguramente haremos más cositas.
Yo te digo una cosa, que ahora como en el tema del COVID, que exige, bueno, otro tipo de teatros más pequeños, esto de las virtudes de las 50, yo le veo mucho recorrido, ¿eh? Me veo sí, muy muy reconocida.
Ojalá.
Es que bueno, ha sido una cosa curiosa porque en Oviedo nos preguntaban cuando nos hacían entrevistas, pero es verdad que las mujeres a los 50 tenéis problemas, o sea, hay un trato distinto, o sea, que en realidad la sociedad no se da cuenta de que hay como una especie como de salto cuando eres mujer y tienes más de 50, y que yo creo que tú lo habrás percibido y lo habrás vivido como nosotras.
Entonces, sí, aunque también tengo mi sospecha con relación al hecho de que se está postergando un poco, ¿eh? En breve sí, serán las 60.
Eso es.
¿Eh? Porque sí, yo creo que ahora ya estamos tan en forma los 50 que
sí,
no
señora,
se nota tanta diferencia. Pero en cualquier caso, ahí hay un salto, un
sí,
antes y un después que merece la pena percibir.
Sí.
Bueno, pues Sole vuelve dentro de un ratito con nosotros para hablar de las series,
genial,
con también Pepe Oneto y el resto del equipo. Y Elena, pues cuando quiera. Sabéis
muchísimas
que tenéis la
gracias,
llave debajo del felpudo y que esta es vuestra casa. Elena, Sole y Elena, virtudes, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y esa comida la tenemos que hacer.
Hombre, a la vuelta del viaje.
Venga, un beso fuerte.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Era descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corte agudo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Queridos lectores, soy María Dueñas y quiero agradeceros la gran acogida que habéis dado a Sira. Sois muchos los que ya habéis leído mi nueva novela y la estáis recomendando. Muchísimas gracias a todos de corazón.
Sira, de María Dueñas, la novela que los lectores han convertido en el libro del año. Tú también la recomendarás. Editorial Planeta.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Qué bien, cada vez hay más horas de luz.
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En el Corte Inglés Hypercore tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25€, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Dos litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado.
Los padres nunca podemos dejar de estar atentos a los peligros que acechan a los niños y de modo particular a los que se refieren a su sexualidad. El sexting, el acoso, las letras machistas de las canciones, parece que todo vale. Y algunas empresas no solo erotizan las campañas o los mensajes publicitarios, sino también los productos que comercializan. En algunos casos se trata a los menores como si fuese ganado. Y concretamente como si fuesen mayores, y se les incita a ofrecer una imagen que no guarda relación con la edad real que tienen. El mundo de los niños está en este sentido mucho más expuesto que hace unos años y no tienen la madurez suficiente para discernir lo que es adecuado para ellos y lo que no, y en ocasiones de una manera muy llamativa. La última polémica la ha protagonizado una marca de ropa que se llama Pat Pat. Ana Benasac es madre de 4 hijos y denunció a través de Twitter que a su hija le habían regalado un bikini con relleno. La niña tiene 7 años.
Una amiga hizo una compra online de ropita pues de verano para hacer un regalo a mi hija que está de cumple y me encuentro la parte de arriba, lo que es el top, llevaba relleno. Realmente pensé que era pues que se habían equivocado y habían mandado algo de pues de adulto, no de niño, pero no, es una talla 5-6 para mi hija de 7 años, una talla 5-6 que corresponde a una talla 5-6 de niño, sí.
Por supuesto, ella ha aclarado que ni su hija ni las familias demandan este tipo de relleno, en los bikinis para dar pecho a las chicas de 6 y 7 años y ha reivindicado el papel de los padres en el cuidado de los más pequeños.
Debemos de dejar que sean niños, que se porten como niños y que se vistan como niños y no condicionarlos de esa manera. Vamos a intentar controlar esa información y esos estímulos que reciben nuestros peques para que sean peques, que es que estamos hablando de 5 o 6 años.
No solamente sostenes con relleno, es que actualmente es habitual que una niña de 6, 7, 8 años pues tenga novio en el cole, se le pregunte al respecto, que crezca pensando que la vida en pareja pues es lo natural a esas edades. No sé, me da la impresión de que estamos acortando la infancia. Doña Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Pedro, buenos días.
Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Buenos días.
Muy buenos días, oyentes. Cristina, Carmen, ¿qué tal estáis?
Hablamos de cuerpos y almas y de este caso. Pedro, ¿qué te ha parecido escuchar?
Hombre, pues lo que me ha parecido escuchar, claro, es, es impactante. Es impactante porque efectivamente lo que se está haciendo ya desde hace bastantes años es una exaltación de la sexualidad siempre como un medio pues para obtener un mayor refuerzo social o atención social, ¿no?, en los niños. Y esto pues se está calando muchísimo en lo que es su desarrollo, lo que es esa famosa transición entre lo que es la infancia, la adolescencia, la adultez. Y lo único que está ocasionando es precisamente cantidad de trastornos que se están acumulando, que se están potenciando, como por ejemplo los trastornos de la conducta alimentaria, la distorsión también de lo que es la imagen. Es decir, claro, los psicólogos decimos, hace tiempo que lo estamos abordando, que lo estamos comunicando. La verdad es que nos encontramos muchas veces pues impotentes ante todo lo que está siendo el desarrollo y el boom de nuevas tecnologías, de redes sociales y de lo que es la propia sociedad.
¿Qué opinas tú, Carmen, que además eres madre de muchos hijos?
Pues mira, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es no hacerle caso a la ministra Isabel Celá, cuando dijo en aquel momento, los hijos no pertenecen a los padres. O sea, mayor aberración imposible. Yo pienso, es verdad, lo que dice Pedro, que cada vez, lo que estábamos hablando, ¿no?, que cada vez se adelanta más, cada vez es más acelerada el paso entre la infancia y la adolescencia. Y a mí me parece, además, muy preocupante porque yo misma me he reconocido a mí misma haciéndome un selfie con una nieta mía de 8 años poniendo morritos. Y realmente digo, madre mía, si esta niña ya tiene gestos de adolescente. O sea, que poco a poco se nos va calando, se nos va haciendo piel de elefante y cada día, pues, como que normalizamos una situación que desde mi punto de vista es muy anormal. O sea, comprarle a una niña de 10 años zapatillas con plataforma, pues es efectivamente sujetadores con relleno, bikinis que ves a niñas...
De 10, ¿no? Favor. De 6 y de 7 años, bikinis con relleno, nos contaba la madre esta.
Imagínate, piercing, tacones, o sea, yo me planteo, claro, el problema que yo veo es que los padres lo tienen crudísimo, los padres de ahora, yo creo que lo tienen crudísimo.
Sí, hacer frente a esto es casi imposible, como ola social.
Sí, porque además se da la circunstancia de que en el colegio intentan educar la sexualidad y a mí eso me parece atroz. La sexualidad de cada niño tendría que ser un proceso individualizado, porque yo que he tenido 6 hijos, algunos los he tenido más espabilados que otros y cada uno se han enterado en un momento determinado. No a los 8 años todos los niños tienen que saber lo mismo. Entonces, esa individualización de la educación la hemos perdido, porque además desde el colegio nos están enseñando ya a edades tempranísimas, pues lo que hemos oído todos en la prensa, ¿no? Pues que hacen plastilinas con penes y vaginas, bueno, en fin, cosas que yo las leo y digo, pero ¿en qué momento están mis hijos con mis nietos? O sea, lo tienen muy crudo. A mí me parece, porque además, como ahora nos contará, supongo, Pedro, las consecuencias de esto a nivel de madurez es atroz, de fragilidad, de vulnerabilidad.
Hay además una línea fina entre lo que es el juego y lo que es la identidad. Quiero decir, tú puedes coger a una niña de 6 años y ponerle unos taconcitos de plástico y jugar con ella, vestirte de flamenca, o jugar a pintarse, etcétera. Pero luego, enseguida, con 12 años, te vas a Instagram y ves a niñas que adoptan un aspecto, perdónenme la expresión, de prostitutas. Quiero decir que salen desnudas en la red, que adoptan todo tipo de posturas obscenas, porque lo ven en sus amigas y lo imitan como comportamiento.
Y lo peor, Cristina, que yo he visto últimamente algunas de esas historias en Instagram, es que al ladito en algunas historias está su madre. O sea, esto es lo que me parece a mí ya escandaloso. Sí. O sea, la madre al lado de estas historias.
Sí, no, yo apuntar que, hombre, Carmen, has dado en el clavo cuando has apuntado sobre la personalización de lo que es la educación sexual, ¿no? Y el desarrollo sexual. Y sobre todo que recaiga en los padres. Sucede que es que, claro, los padres están perdidos. Están muy perdidos por todas las informaciones que van obteniendo acerca del papel que ellos realmente desempeñan en lo que es la educación y el desarrollo de sus hijos. Yo implicaría a todo lo que es la comunidad educativa para que precisamente se aborde este tema desde este concepto de personalización, enseñando a los padres a cómo afrontarlo y poniendo siempre al frente de este tipo de recursos a profesionales que verdaderamente sepan de qué están hablando y los procesos que se van a dar, entre los que está, por ejemplo, la identidad sexual que se va a adquirir en este tramo de adolescencia, ¿no? Es importantísimo que esto se tenga en cuenta, porque si no, lo único que estamos haciendo son palos de ciego, estamos reforzando conductas que al final son problemáticas, que son trastornos del futuro y no sabemos qué hacer, impotencia.
Y fíjate que me ha llamado mucho la atención, Pedro, lo que mencionabas, en esto también conocerá mucho Carmen como endocrina, la relación entre los trastornos de la imagen y los trastornos alimenticios.
Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Que como se va adelantando tanto todo y hay una preocupación constante de la imagen corporal, el valor de la persona está en la estética. O sea, el valor de la persona no está en que si es trabajador, si es generoso, si comparte, si compartir es vivir, que es lo que le enseñamos a todos los niños. No, 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 no. Eso ya no está de moda. Lo que está de moda es qué mona eres, qué culito más mono tienes. Las cirugías estéticas y las cirugías estéticas y plásticas se han adelantado muchísimo en gente que ni siquiera tiene acabado su desarrollo fisiológico. Esto es muy grave.
No, lo que tenemos que decir, si me lo permitís, es que el atractivo personal no solamente depende de una imagen física, de un cuerpo, que tiene hay otras áreas en la persona que se tienen que cultivar, que son las que van a generar también el autoconcepto, que en el futuro va a ser lo que genere la menor dependencia de los demás a la hora de configurar el propio autoconcepto e imagen, y que esto se tiene que impulsar, se tiene que comentar y se les tiene que enseñar y dirigir a los niños.
Por eso al comienzo del programa, este chaval de Pasapalabra y su familia han sido un ejemplo tan grande, porque los padres decían: en casa siempre ha habido dinero solo para algunas cosas, para estudiar, para formarse y para viajar. Y para el resto de las cosas no había dinero. Y esta rotunda afirmación de la madre a mí me ha dejado impresionada, ¿eh?
Pero y luego hay otra cosa que no nos damos cuenta, pero en este tema las niñas son más vulnerables que los niños, porque claro, aparte de que las niñas están más adelantadas que los niños, se utiliza más la hipersexualidad en las niñas que en los niños, porque un niño de 10 años, por mucho que quiera sacar musculito, no va a poder, porque su cuerpo no da para ello, ¿no? Aunque se machaque en el gimnasio. Pero a las niñas pintándole los morros, poniéndole rímel, o sea, que de verdad que hemos perdido el norte, que a mí me preocupa de verdad, ahora ya como
bueno,
abuela.
Luego con Calatayud, os aviso, vamos a tratar un tema muy cercano y os vais a asombrar también. ¿Me vais a permitir que os despida? Porque tengo que llamar a mi madre, que si no,
pues muy
luego
bien.
La tenemos el domingo. Carmen Candela, Pedro Martínez,
muy
muchas
buena
gracias.
Semana a todos. Un abrazo fuerte.
Adiós.
Mi madre que está en el banquillo, porque mientras los españoles vamos viento en popa hacia la final, los alemanes han salido de la Eurocopa. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días. No estoy yo muy al tanto del fútbol, hija.
Ah, claro, ahora no estás muy al tanto, como habéis salido de la Eurocopa y os han retirado.
Eso es una cosa casi cantado. Si tenemos un equipo pues muy muy reciente, muy renovado. Se han marchado muchos grandes futbolistas por la edad ya y han entrado mucha gente joven nuevo y yo creo que todavía no están maduros.
Pero además habéis perdido frente a los ingleses, que no es plato de gusto.
Bueno, pues es que yo no sé, en el fútbol todo, ahí no hay que tener las nacionalidades tanto en cuenta. Tiene que ser un deporte al fin y al cabo.
Eso sí, tomárselo con humor. Oye, ¿seguís en Gredos?
Sí, maravilloso, hija, maravilloso. Qué tiempo tan bueno y un paisaje tan ideal. están las laderas todavía llenas de piornos y unas vistas y un cielo azul. Buenísimo, buenísimo.
La verdad es que yo quería preguntarte sobre tu primer encuentro con Gredos y con lo que es esa parte de España. Hemos hablado en el programa de cómo conociste Extremadura, de cómo conociste el País Vasco y Madrid, pero ese paisaje de piedra granítica y esos pueblos ancestrales te debieron impresionar cuando tenías 20 y tantos.
Pues sí, porque sobre todo la piedra, ¿sabes? Porque en Alemania estas, por lo menos en la zona, ya sabes que yo soy del norte y nosotros tenemos ahí totalmente paisajes llanos, pues sí, impresionan mucho. Y todo sigue igual. Han pasado 60 años, el pueblo ha cambiado en sí, el pueblo en sí muchísimo, pero el paisaje, cada piedra sigue en su sitio. Nos pasamos nosotros y pero ahí sigue el paisaje tan maravilloso como hace 60 años.
Eso es verdad, pero yo me imagino que Hoyocasero y el resto de los pueblos donde no había agua muchas veces, por lo menos en verano, donde no había suministro de luz, donde se veían yuntas por la calle, debió ser
claro,
para ti de joven.
Era un pueblo además con muchísima vida, que ahora esto ha cambiado bastante. Faltaba de todo, porque las calles eran de tierra, no estaban asfaltadas, no había agua en las casas. No existían los baños, la gente que tenía un pequeño aseo en la casa, pues las tuberías acababan en el corral, en un pozo negro. La gente todavía iba y lavaba al río, pues cualquier agua que se necesitaba en casa, pues lo tenían que traer de la fuente. Tenían una luz a 110, muy tenue, que venía de una fábrica que estaba en el río Alberche, que a veces funcionaba y otras veces no. Pues era un pueblo pues muy atrasado. Ahora todo esto está solucionado, pero hay otras carencias y esto me produce bastante nostalgia, porque el pueblo estaba lleno de vida, corrían un montón de chavales por la plaza, el ir y venir de los hombres del campo con el heno, con el trillo en el campo, los bueyes que transportaban todas estas cosas, los carros. Había 3 tiendas en el pueblo, había panadería, había carnicería, y ahora todo esto ha acabado. Ahora el pueblo tiene muchas comunidades, tiene de todo, pero solo queda una tienda que puede abastecer al pueblo, viene un camión de estos que vienen ambulantes, pero de todas las maneras el colegio ha cerrado. Los 2 o 3 niños que hay en el pueblo se tienen que ir a otros pueblos.
Claro, y luego Castilla siempre pues muy magra de recursos, porque a veces vas a los grandes pueblos de Andalucía o a los ricos pueblos del norte y ves una diferencia, pero realmente
claro,
estos
pero
pueblucos...
Claro, es que en Castilla los pueblos, tan bonito que es esta zona, y yo no sé por qué la gente, es claro, esa gente emigra, se va a las ciudades, se creen que tienen más calidad de vida, pero yo creo que están equivocados. El problema es que no tienen trabajo, ¿entiendes? Y el campo ya a esta escala entre montañas ya no es productivo. Lo único lo que se va resistiendo en Ávila es la ganadería.
Pues ahí lo dejamos, esa llamada para ayudar a estas localidades de la España vaciada que llaman. Inge Boyschlichting, mamá, muy buenos días, adiós.
Adiós, buen viaje.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelve a amar tu piel con el Serum Regenerante Antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Hidrata, calma, protege, recarga la piel de antioxidantes, alisa las arrugas y combate el fotoenvejecimiento en un solo gesto. Su textura es ligera y de rápida absorción y su olor, te enamorará. Atassi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En Aldi tenemos mucho gazpacho y cuesta solo 2,19 el litro. Y es mucho gazpacho, 100% natural y con aceite virgen extra. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho gazpacho, poco precio.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, siete citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.